¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para los que no me conocen, vengo de la iglesia de Irapuato Norte. Hemos escuchado algunos testimonios y es increíble ver que personas que acaban de poco tiempo haber creído, cuán difícil es poder aprovechar este tiempo para compartir algunos detalles, ¿verdad? Si no todo, aquellos que han sido trascendentales para poder edificarnos y ver cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Yo creo tener casi 20 años, ¿vale? Congregándonos, entonces, en ese tiempo, el testimonio ha ido cambiando, no porque sea de otra manera, sino que el Señor va permitiendo al tiempo ver cosas que no veías, y que cuando dabas un testimonio, a lo mejor te quedabas en otros temas, o tal vez incluso no glorificando tanto a Dios, pero al tiempo vas viendo su misericordia y te va permitiendo el Señor ver cosas que no habías visto. Espero que hoy pueda ser de ayuda para ti que estás, si no has creído o que estás en ese proceso. Quiero comenzar platicándoles que el Señor, desde que tengo 5 o 6 años, tuvo a bien que alguien se acercara a mí y no mis padres a compartirme de su evangelio. Este tío se llamaba Reinaldo en Toluca, y cada que íbamos en septiembre a la fiesta del pueblo de mi papá, él aprovechaba para guardar en mis cosas o darme en mis manos o como un regalito un disco LP de acetato, un cassette, un folleto. Pero él siempre me decía, guárdalo, ten, guárdalo en tus cosas, que no lo vea tu papá. Quiero comentarles que mi papá se llegó a agarrar a golpes con su hermano porque mi tío había creído en Cristo. Y mi papá, que lo conocía, dice, ¿cómo crees que vas a tener perdón? Si yo te conozco, crecimos juntos, hicimos las mismas cosas. Y quiero que me digas que eres salvo o que tienes perdón de las cosas que has hecho. Hombre, y llegaron a pelearse. Mi tío, a escondidas, me daba cassettes y LPs. Y pues ya llegando a casa con mis papás en México, pues cuando tenía tiempo los escuchaba. Era Apocalipsis, era el arrebatamiento, era el Evangelio de Juan. Fueron muchas cosas que ya no recuerdo qué tanto me compartía. Pero a esa edad yo no entendía. Y fueron pasando los años y tal vez los escuché y ya no supe ni dónde quedaron. Llego a los 15 años, por salir de la secundaria, y un compañero que se llama Isaac me empieza a compartir del Evangelio, pero ya con una Biblia, y me empieza a decir pues que la paga del pecado es muerte y que a nuestra edad realmente ya habíamos hecho muchos pecados. Y él lo invitaba a casa, me parecía interesante porque me recordaba lo que mi tío me había transmitido en esos cassettes. Y lo invitaba, tal vez por curiosidad, porque era mi amigo, por tener con quien convivir, a casa. Y a escondidas de mis padres, sacaba su Biblia y me empezaba a mostrar del Evangelio. Y lo escuchaba, y yo sé que pasó suficiente tiempo para que una tarde nos arrodillamos y acepté a Cristo. Yo siento en mi corazón, en aquel momento, que yo había aceptado bien a Cristo, que había pedido perdón por mis pecados y abracé a aquel amigo y le agradecí. Y, oye, ¿qué sigue? No, mira, te voy a pasar la dirección ahí en el aeropuerto por colonia que se llama Valbuena, ahí en México, para los que conocen. Y ahí voy el domingo y no lo encuentro. No es cierto, sí lo encontré. El primer domingo sí estuvo. Y sus saludos eran diferentes a los que yo vivía con toda la gente, y se me hacía extraño. Pero entré y estuve con él, y estuvimos en su asamblea. El siguiente lunes ya no va a la escuela, y el siguiente domingo voy a su asamblea y no está. y no conozco a nadie. Y se imaginan que ahorita entra alguien que viene a buscar a alguien que lo invita y ve un mundo de gente y no lo ubica. Pues yo agarré y me retiré. Y volví otro domingo y ya no lo volví a ver y me alejé. Y yo, pues, no sé, no regresé, no tomé la Biblia y me alejé. Eso eran los 15 años, como a los 18 años, tocan a la puerta. Yo ya asistí a una iglesia católica, la Estudiantina, mucho relajo, mucha diversión, muchos amigos. Y pues es triste decirlo, pero aunque yo sentía en mi corazón que estaba agradando a Dios estando al frente en una Estudiantina, pues realmente lo único que sacaba eran amistades, negocios de ir a tocar con la Estudiantina, novias, pero pues no agarraba mi Biblia, no entendía lo que decían los curas. Pero toca mi puerta este hombre cuando tengo 18 años, Isaac regresa, y lo veo, y en vez de que yo sintiera pena o reconociera alguna falta con Dios, no, me dio pena que me viera Isaac y le dijera yo: Isaac, ¿qué crees? Regresé a la iglesia católica. Y me justifiqué bien fácil: es que tú ya no estabas, no te vi, no conocí a nadie en tu congregación y la verdad ya no fui. Le digo: pero perdóname, le digo, ya no seguí, yo no sabía ni cómo. Y pues mira, estoy en la iglesia católica. Y no olvido que Isaac no llevaba su Biblia, pero me mencionó Juan 8, versículos 31 y 32. Dejen ver si lo encuentro aquí rápido. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, porque supuestamente yo había creído cuando estaba más chico. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nos despedimos Isaac y yo. Él viajaba para Monterrey, se iba a preparar. Era un hombre súper inteligente a su corta edad. Había ganado muchísimos premios por matemáticas y no sé qué otras cosas. Y dejó la escuela para irse a preparar para ser pastor. Y pues bueno, no lo volví a ver. Me dejó la enseñanza, tenía una Biblia. Tal vez recuerdo haberla agarrado alguna vez o dos, pero la verdad es que no. Volví a abandonar y recuerdo que desde esos 18, 19 años hasta tal vez los 28, 29, mi vida sufrió un desenfreno tan horrible, un desenfreno que... ¿Qué nos dan en Irapuato Norte? Me da pena, pero viví cosas que no debí. Drogas, alcohol, promiscuidad, malas prácticas en los trabajos, la filosofía del que no tranza, no avanza. Eso era mi vida. Y una doble vida con mis papás. Era el hijo bueno, el hijo amable, el hijo respetable, pero llevaba doble vida. Y de la Biblia nunca la tocaba, y el día que la leía la hacía a un lado porque me atormentaba lo que leía. Y bueno, fueron muchos años en este tipo de vida. No sé por qué realmente. Bueno, sí sé, la misericordia de Dios me tiene vivo, porque fueron cosas muy feas que viví allá en el Distrito Federal. Por ese tiempo conozco a Lili, bueno, conocí a Lili, la que hoy es mi esposa, desde que estaba metido en este tipo de vida. Y ella me platica, ya cuando nos casamos, le digo: oye, ¿por qué no accedías nunca a mí? Me dice: por mi hermana Isabel. Digo: ¿qué te decía Isabel? Que ni de loca me acercara a ti. Conocía tu vida. Isabel era mi vecina, vivía a la vuelta. Podía engañar a mis padres, pero a mis vecinos y con los que convivía y con los que delinquíamos y todo lo que hacíamos, pues no. Y ella tenía esposo, cuñados, y era gente con la que yo convivía. Y le decía a Lili: ni se te vaya a ocurrir. No sé cómo obra Dios, pero ella es mi esposa. Y bueno, a pesar de todo lo que le dijo su hermana, accedió a mí y fuimos novios 3 meses y nos casamos. Dije, antes de que se arrepienta, ¿no? Y bueno, cuando la presenté a mi familia, fue bien penoso y vergonzoso que le decían mis primos, ¿estás segura? Y yo decía, pues están bromeando. Y si no, que se los diga. Este hombre cambia de pareja como cambiar de ropa. No van a durar. Eres una mujer muy bonita y no creo que te merezcas a alguien como Rafa. Aún así, se dio, porque era cuando llevábamos la invitación para casarnos. Dios y su plan perfecto. Nunca dijo que no, accedió a mí, nos casamos, llegaron nuestros hijos, dije, adiós la vida que llevaba, ya no vuelvo atrás. Pero no es cierto. Me casé en la Iglesia Católica, abandoné lo poco que sabía de la Biblia. Ahora los problemas ya no los enfrentaba solo, los enfrentaba con ella. Pero me volví un esposo amargo, culpándola de mis problemas. De no poderla sacar adelante. Y yo decía, ¿cómo es posible que tengo una inteligencia y unas manos y no puedo sacar adelante a mi familia? Y la culpaba de muchas cosas. Dios, gracias que nunca hubo un maltrato físico, pero el que dices con las palabras puede herir más. Bueno, en aquellos tiempos del resultado de mi vida, tenía muchas enemistades donde vivía. Vivía en una colonia, San Felipe de Jesús. Para los que conocen México, es una colonia bastante difícil. Ya tenía esposa e hijos. Y fue el momento idóneo para que las gentes con las que no me llevaba bien vieron la manera de que hoy les iba a pagar las cosas que nunca les permití. En mi necedad y en mi tonto orgullo, nunca me dejé de nadie, nunca dejé que nadie me hablara mal. Si me veían en la calle, feo, ¿a qué te gusto? Una vida muy fea. La gente que me conocía, si iban en la misma banqueta, se pasaban a otra. No me querían ver de frente. Pues encontraron una manera de desquitarse de lo que yo nunca me dejaba. Y una vez atentaron contra mi esposa y mis hijos, balaceando hacia dentro de mi cuarto. Y fue razón por la cual me tuve que salir de México. Pero antes busqué ayuda en otras cosas. Busqué ayuda en la santería, pensando que podría ayudarme a resolucionar mis problemas económicos en relación con mi familia, alejar a esta gente mala. Pero obvio, nada funcionó, todo iba de mal en peor. Y en aquel tiempo puso Dios en mi camino un hombre que, estando yo en un trabajo, me quiere tocar del hombro y me quiere abrazar como un saludo, y no se lo permito. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué traes ahí? Luego nada. Y se traes amuletos, se sobresalen de tu camisa y tu corbata. ¿Sabes que eso ofende a Dios y sabes que eso te condena? Y empiezo a recordar lo poquito que me habían enseñado de la palabra y le digo, creo que sí siento eso en mi corazón, pero tengo muchos problemas y necesito solución. Me dice, quítatelos en este momento y vamos a orar para pedirle perdón a Dios. Lo hice, no lo dudé, me los quité, los guardé y me dijo, tira eso. Y si tienes cosas en tu casa, porque seguro las tienes, ve y tira todo eso te condena. Me invitó a su congregación, llegué a casa, le platiqué a mi esposa, ella descansó, presta, empezó a quitar todo lo que por ahí teníamos, lo tiramos y empecé a congregarme. Lo único que empecé a tener de esa congregación fueron negocios. Era una congregación muy, muy rica en la zona poniente de la ciudad. Y por el tipo de trabajo que tenía, lo único que sé que fueron negocios, pero me volví a abandonar de Dios. Yo regresé a lo mío. Con muy poco me desesperaba, con muy poco quería resolver con mis manos y mi inteligencia todos los problemas que tenía. Y tuve que retirarme de México a Irapuato. Me invitó mi hermana a hacer una nueva vida en Irapuato y con eso salvaguardar la vida y la integridad de mis hijos y volver a empezar. Llegamos aquí a Irapuato y para entonces el Señor, tal cual lo dijo Sergio, ya me había quebrantado lo suficiente, ya me había preparado, ya me había rendido. Y puso en mi camino a un hermano que hoy está aquí presente. Y este hermano en pocos días llevó a Fernando González y su familia y empezaron a compartirnos del Evangelio. No sé, para muchos es fácil, pero para mí no es fácil saber ni qué día ni a qué hora creí. Yo pienso que fue en la secundaria, pero ahora que volteo hacia atrás digo, no entendí el Evangelio. Porque hubiera reaccionado a tiempo. Pero cuando empieza a compartirnos el Evangelio, la familia de Fernando y Edith, llegó un momento en el que el Señor no me pude resistir y confié en Él, entregué mi vida, le pedí perdón por todo lo que había hecho. Y desde entonces, desde entonces el Señor nos ha mantenido fieles en la iglesia en Irapuato. Ahí fue como acepté a Jesucristo como mi Salvador y nos ha mantenido fieles y sujetos a Él y a su palabra ahí en esta congregación de Irapuato Norte. Quiero mostrarles una cita que hoy veo y no veía en su momento, en Filipenses 1, 6, dice así: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y si yo volteé atrás cuando tenía 5 o 7 años y el tío, a pesar de las peleas que llevaba con papá por la fe, mi papá bien católico y mi tío, que ya había confiado en Cristo, me lleva a ver esta parte, creo que es en Proverbios. Trato de recordar, trato de poner orden a mis ideas, porque la verdad es que desde ayer con lo que nos enseñó Teo, me movió mucho y me hizo recordar toda mi vida pasada. Dice 22:6 de Proverbios, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si bien no me instruyeron mis padres, pero me instruyó un tío de lejos, cada que podía, y el Señor Jesucristo lo usó. Desde aquella pequeña edad, como ven ahorita sus pequeños, y me fue transmitiendo algo, poco a poco. Y hoy veo cómo el Señor sigue trabajando y obrando en mi persona. ¿Qué quiero que veas con esto que hoy te muestro de mi vida? La misericordia del Señor es infinita. La misericordia del Señor alcanza a un mundo de gentes. Yo no soy el primer eslabón de una cadena, ni tampoco mi tío. No sé quién es. En generaciones más atrás venían e instruyeron a mi tío y lo sacaron de su vida. Y esa persona que instruyó a mi tío, así como ahora, volteando hacia atrás en estos 20 años, puedo decirles que Dios tuvo misericordia de mí, a pesar de mí. y ha usado a este siervo inútil, lo digo para honra y gloria de Dios, no para mí, ha usado a este siervo inútil y a mi familia como instrumentos. Y el Señor alcanzó a mi padre cuando yo pensaba que mi padre nunca iba a creer. Alcanzó a mis hermanas, a mi sobrina Fanny, que os dan testimonio de haber creído allá en México, a mis cuñadas en Morelia, Silvia, Isabel, que ya está con el Señor, los de la iglesia Morelia la conocieron, a otros sobrinos por parte de Lili, acá en Jeráguaro, Michoacán, a Ulises, que lo conoce Irapuato Norte y estuvo unos años con nosotros, y otras personas que el Señor ha ido poniendo en nuestro camino, que a pesar de mi torpeza, de mi necedad, de mi poco entendimiento, pero el Señor en su misericordia me ha usado como instrumento, y a otros más de ustedes, para que siga viniendo gente a los pies de Cristo. Entonces, quiero dejarles como conclusión que eso, que la misericordia del Señor es infinita. Ten hoy esperanza por ti si no has creído, y también por los tuyos. No abandones la enseñanza de tus hijos, de tus nietos. Hoy es el día de salvación, si tú quieres. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y podrás ser salvo tú y tu familia. Solo para concluir, quiero mencionarles Salmo 118. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel: para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón: para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor: para siempre es su misericordia. Gracias.